han sido desalojados de forma obligatoria y otros 4 núcleos lo hacen de manera voluntaria. El fuego, según el presidente Adrián Barbón, ha sido provocado y avanza tan rápido que está superando los cortafuegos. Los servicios de emergencia luchan por contenerlo en una noche que se prevé larga.
Otro foco, Galicia. Hoy ahí tenemos una de cal y otra de arena. En Orense quedan 2 incendios sin estabilizar, pero su evolución es favorable, y en Lugo se han declarado otros 2 fuegos, Pablo.
En Ourense la situación mejora. Se ha desactivado el nivel de emergencia y la mayoría de incendios están estabilizados. Pero en Lugo el escenario es bien distinto. El fuego declarado en Apobra do Brollón ha arrasado ya más de 800 hectáreas y se ha decretado la situación 2 de emergencia por su proximidad a varios núcleos habitados. A esto se suma un nuevo incendio en Fonsagrada, que avanza con fuerza y complica el trabajo de los efectivos.
Y en Castilla y León, unas 23 localidades de las provincias de Zamora y León permanecerán desalojadas.
Eso es, Íñigo. Unas 23 localidades de las provincias de Zamora y León siguen desalojadas, con cerca de 650 personas fuera de sus casas. En León, el incendio de Anayares ha subido a nivel de gravedad 2 y ha forzado el desalojo de anayarinos del SIL por los continuos cambios de viento. En Zamora, el frente de Porto sigue corriendo con violencia en la zona de La Baña, y aunque la mayoría de focos mejoran, la Junta mantiene la alerta máxima a la espera de que el descenso de las temperaturas y la lluvia esta noche ayuden a contener las llamas.
Gracias, Pablo. Pues esa es la situación ahora mismo de esta oleada de incendios que atraviesa el norte de nuestro país. Por cierto, los reyes de España visitarán hoy las zonas afectadas por los incendios de este verano. Las primeras paradas serán el lago de Sanabria en Zamora y las Médulas en León. Y ya el jueves irán a Galicia y el viernes a Extremadura. Y cuidado con Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas, dicen, de Estados Unidos. Señalan al despliegue de la Armada, incluso hablan de despliegue de armas nucleares del país norteamericano en el Mar del Caribe. Te recuerdo que Estados Unidos señala a Maduro como el líder del cartel de los Soles, organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. La recompensa por delatar al líder chavista, ya sabes que está en 50 millones de dólares. ¿Y cómo ha respondido Venezuela? Pues con la movilización de su ejército, la llamada filas de la milicia, y con el despliegue de buques en aguas del Caribe también para combatir, dicen, el narcotráfico. Así lo comunicaba el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte.
Y a partir de las 11 de la mañana se abre el velatorio para despedir a Manuel de la Calva. La capilla ardiente del cantante del dúo Dinámico se instalará en el Palacio de Longoria de Madrid, sede de las GAE, y estará abierto hasta las 8 de la tarde. Abre a las 11 de la mañana, cierra a las 8 de la tarde. Manuel de la Calva ha fallecido este martes a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. Sufría una fibrosis pulmonar diagnosticada hace ya 3 años. En el recuerdo quedarán himnos eternos como 15 años tiene mi amor, o este que escuchamos, este Resistiré. Y ahora te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Gracias por escuchar la radio. Empieza el calor, empiezan los agobios de intentar bajar peso, intentan las, bueno, fórmulas para ver si podemos ponernos un poco más en forma. Ya aprieta el calor y en nada está el verano aquí, y en nada las piscinas y las playas, y todo el mundo quiere estar un poquito mejor. Y luego vienen los remordimientos, pero bueno, afortunadamente siempre hay métodos de comer sano y ponerse un poco las pilas a la hora de la movilidad. Hay que hacer deporte, hay que salir a caminar, hay que salir a, bueno, pues a mover un poco los brazos, las piernas también, y coger algo de peso. Lo digo más que nada para la cantidad de gente que es muy pasiva y que nos escribe aquí en el programa y siempre me dice: Pulpo, yo es que no hago nada de deporte. Pues es importante que hagamos deporte todos, yo el primero. Y lo más importante es que le pongamos las calles también cada madrugada, pues a una nueva jornada. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos en este programa de radio. Además, le hacemos la cobra a la política. Estamos cansados de que nos mientan, de que nos engañen, de que digan una cosa que no iban a hacer y que la hagan. Y nosotros hemos decidido que nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente demuestran que las cosas funcionan y muy bien. Mira, por ejemplo, ¿alguna vez tú te has preguntado cuántas cosas has visto o han visto, mejor dicho, los árboles a lo largo de la vida? Bueno, pues es que algunos hay que decir que llevan con nosotros cientos de años, incluso miles de años. Son seres vivos, esenciales en nuestro ecosistema. Y como tal, pues hay quien se dedica en cuerpo y alma a estudiarlos, a cuidarlos y también a promover y a difundir la cultura vinculada a ellos. Y es el caso de Macrina Busato, que es una antropóloga madrileña que, sin ser muy consciente, puso en marcha pues un proyecto que se ha convertido en la página web dedicada a la divulgación de los árboles más grande del mundo. Y esto llama mucho la atención. Mira, todo esto empieza hace 5 años, cuando la mayoría del país, la mayoría de aquí de España, pues estaba sumida en una complicada cuarentena, y la manera que encontró Macrina para sacarle provecho a tanto tiempo en casa fue precisamente escribir y también ilustrar artículos sobre distintos tipos de árboles.
Yo quería escribir artículos que pusieran énfasis en lo profundo que está relacionado el mundo de la naturaleza con el nuestro, ¿no? Y que a veces los que vivimos en las ciudades estamos un poco desconectados. Y yo lo que tenía era muchísimas ganas de salir y muchísimas ganas de estar en la naturaleza.
Hasta que se puso en contacto con ella el Departamento de Arte y Cultura de Google, y se puso en contacto con ella con la intención de poner en marcha el portal web con más información del mundo sobre los árboles.
El sitio más grande donde puedas explorar cualquier curiosidad que puedas tener sobre los árboles. Por ejemplo, con niños y familias es algo muy bonito porque realmente está muy bien hecha y hay contenido para todos. Hay imágenes increíbles, fotografías extraordinarias, vídeos muy inspiradores. Realmente ha sido un honor poder colaborar en este proyecto.
Y es que lo que comenzó casi como un lobby, pues ha terminado siendo un proyecto que ha contado con el apoyo de más de 100 organizadores de 36 países distintos. Por ejemplo, la NASA, la Universidad de Cambridge o incluso el Programa de Ecosistemas de las Naciones Unidas, por citar algunos, pues han estado colaborando y están colaborando. Son casi 5 años de trabajo antes de salir a la luz la página web World Wide Good.
Si quieres aprender sobre los árboles, es un sitio creo que extraordinario. Hay cosas para el que quiere acceder a una base de datos. O sea, hay cosas muy sofisticadas y, digamos, más científicas, y luego cosas muy, muy aptas para todos que creo que van a contribuir un poquito a que sintamos esa vinculación con los árboles.
Pues atención, ponedor, porque voy a dar la dirección web para que tengas toda esa información, la misma que tengo yo, pues que también la tengas tú. Y esto es muy importante, porque desde hace unas semanas ya se puede visitar la web con más información, con más imágenes y también con más datos sobre árboles de todo Internet. Algo así como el archivo definitivo del mundo arbóreo. Y si se me permite la expresión, pues también para terminar te tengo que dar un dato que te va a sorprender, y es que en España es un auténtico paraíso forestal. Date cuenta que solamente en nuestro país hay cerca de 7.500 millones de árboles, algo así como 155.000 por cada habitante. Así que, ponedor, ya era hora de tener a mano la web www.worldwidegood.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así arrancábamos esta hora del miércoles 27 de agosto de 2025, recordando esta historia positiva con el pulpo. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Vamos a estar acompañándote, como siempre, hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empieza Herrera en COPE. Son 4 horas más el ratito que llevamos ya de temazo, ¿eh? 4 horas por delante, que el objetivo, bueno, pues es hacer a nuestros ponedores, a la gente que nos está escuchando, la vida un poquito mejor. No sé si la vida, al menos las madrugadas.
Un rato, por lo menos, les aliviamos.
Luego ya hay cosas que lo mismo nosotros no podemos resolver. Pero este ratito de aburrimiento, de inquietud, bueno, pues escuchando otras cositas lo mismo se te pasan. Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores que hasta las 3 de la mañana tenemos muchas cosas, sí. Pero ¿cuáles? ¿El qué?
Sí, pues mira, tuvimos hace unos meses la oportunidad de charlar con dos intérpretes descomunales, Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. Fue un momento maravilloso que queremos recordar para demostrar que a través de la voz se puede disfrutar también de la belleza. Y además, si nos da tiempo, hablaremos de socorrismo, nada, algo, cositas muy variadas. Un tema no tiene nada que ver con el otro, o sea, bueno, qué maravilloso. Claro que no.
La historia, claro. Eso es lo importante, que tocamos distintos palos. También, momento de conocer la información del tiempo, cómo se presenta el miércoles.
Pues se presenta con cielos variados. Según la zona de España en la que nos encontremos, vamos a tener una cosa u otra. Y es que, si bien en muchos puntos hará sol, incluido Baleares, se esperan precipitaciones por el norte y sureste peninsular. De hecho, va a llover de forma intensa, incluso con tormentas y granizo en muchos puntos. Y por ese motivo, hoy está activado a partir del mediodía el aviso naranja en Aragón, Lérida y Castellón. Además, desde el mediodía hasta las 11 de la noche, más o menos, por lo menos, a esta hora es como está señalizado. Luego ya puede ir evolucionando de otra manera. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en la mayoría del país, sobre todo por el oeste y nordeste, mientras que en Baleares y algunas zonas del Mediterráneo Sur seguirán subiendo. Por eso mismo, hoy en Mallorca, por ejemplo, se superarán los 36 grados. Por otro lado, las mínimas descenderán en la mitad noroeste, quedando en general con pocos cambios en el resto. Así, este miércoles los termómetros no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y en el Mediterráneo, donde puntualmente tampoco lo harán de los 25. Y terminamos, como siempre, mirando a Canarias. Hoy podrían darse lluvias débiles en la primera mitad del día en Fuerteventura. Y las temperaturas, pues bueno, ya volvemos a la senda de la normalidad sin grandes cambios.
Perfecto, sin grandes cambios también en Canarias. Escuchamos también a los ponedores que han entrado en directo con nosotros, que nos han llamado. 950-6006 es nuestro teléfono gratuito. Queremos que lo marques. Está nuestra compañera Ruth hoy recibiendo esas llamadas. Danos un toque. Entra en directo y te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué grande. ¿Por qué no estás durmiendo como una persona normal?
Porque estoy aquí haciendo envases de plástico. ¿Envase? Que a lo que nos dedicamos aquí en Granada.
Anda, qué bien. ¿Y qué tipo de envase haces?
Pues hacemos de lejía y de alimentación.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo en Leganés.
Estás trabajando, ¿no?
Sí que estoy trabajando. Sí, ya acabo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Qué haces despierto ahora?
Hoy estoy muy cargado de colmenas, de abejas, sí.
¿En serio?
Pues mira, estas colmenas las traigo de la sierra, pronto.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Ahora mismo estoy cagado de miedo, metido en la caseta de vigilancia de un geriátrico.
Ajá, ¿y por qué estás malo? ¿Por qué tienes miedo?
Porque me acaba de pasar una cosa hace un rato que llamé, porque vi en uno de los pasillos, mientras iba caminando con la linterna, yo hago una ronda cada hora, y en uno de los pasillos vi pasar, o sea, una transparencia, una cosa así.
Quiero agradecer pues el trabajo que hacéis, porque me parece que bueno, pues que hay mucho optimismo y alegráis bastante la jornada de los ponedores.
Claro, ponedores que se han animado, que han llamado por teléfono al 950-6006. Lo voy a volver a repetir, que si no, a mí cuando me dan el teléfono así, no me aclaro. 950-6006. Ahora no puedo. 900. Está está la risa aquí de los ponedores, que me sale, claro, no lo puedo evitar, porque es que soy medio lerda. Bueno, en 950-6006, ahora lo he dicho perfecto. Si quieres, llámanos, entras en directo y nos cuentas pues las cosas que te ocurren, que nos interesan. Y ahora sí, si me estás escuchando, lo que te puedo decir es que son las 2:15 de la madrugada y que eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Salimos al amparo de la noche con un pretexto breve y elegante, los dos con el anhelo sin candado, el miedo anestesiado y el corazón por delante.
Nos fuimos alejando de la gente buscando la vereda de la sombra.
No hizo falta hablar de lo evidente, lo que cada uno siente y sin embargo no nombra. Y silba la saeta de Cupido, saltando las alarmas de los coches.
Tu corazón tembló en la telaraña tejiendo la noche.
Qué canciones tan bonitas, qué cantidad de sentimiento en una obra musical, y encima con la suerte de tenerles aquí poniendo las calles, porque será o no será realidad, pero yo creo que realmente la vida es así. Yo creo que cuando dos voces que emocionan por separado se encuentran, joder, es que el resultado puede ser mágico, porque Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral pues han cultivado, yo creo que una amistad profunda que ahora mismo cristaliza en Silvia y Salvador. Eso es que hay buen rollo, eso es que hay confidencias. Y esto es un álbum, además, muy íntimo. También yo creo que un álbum bastante sincero que celebra la conexión entre ambos con su círculo más cercano de artistas. Porque además es que está grabado en tan solo una semana, en formato analógico, en los Sol de Sanz Studios de Barcelona, que es el disco además con una mezcla de idiomas, de estilos, y refleja yo creo que la diversidad y la autenticidad en sus creadores. Yo de verdad, máxima admiración. Silvia Pérez Cruz, Salvador Sobral, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo. Bon día, Pulpo.
Bon día, Pulpo. Qué barbaridad. Bienvenidos a la cadena COPE, incluso a estas madrugadas donde, oye, hay currantes, hay gente que intenta conciliar el sueño, gente que pasa un rato por aquí porque se levanta pues a una emergencia, pero oye, aquí estamos poniendo las calles siempre rodeados de buena música, eso te lo puedo decir. Este disco, yo creo que nace, lo decía al principio, ¿no?, de una amistad profunda, pero realmente, ¿cómo se describiría la conexión que os une, por favor? ¿Cómo se refleja en este proyecto?
A mí me gustó eso que dijiste del disco sincero,
sí,
porque es verdad, es un disco sincero, así como es nuestra relación, creo, claro, desde el inicio, que parte desde la sinceridad y honestidad. Es curioso porque desde el inicio que hay esa confianza para decir las cosas que sentimos. Y eso es esencial tanto en la amistad como en la música que estamos haciendo. No sé si estás de acuerdo.
Sí, de hecho fue como hubo una reunión casi antes de hacer el disco, como de poner las cosas sobre la mesa, decir, tenemos que contarnos todo, que no haya una tensión y estar alertas por si existe, acompañarla, ¿no? Y eso fue crucial porque no hubo ninguna, y si la hubo duró tan poco, se supo acompañar, que ha sido realmente de los regalos más grandes que me llevo de la creación de este disco.
Pero es un aprendizaje continuo, porque siento que vamos aprendiendo, y yo ya sé leer Silvia, si hay algo que no, que ella está incómodo con algo, digo, ¿te pasa algo está? No, es que está. Y eso fue una cosa que fuimos aprendiendo, ¿no? A veces yo soy muy, digo las cosas así de repente, y Y también Silvia me advertía a veces, es curioso, ¿no? Porque es una relación que se construye, está en permanente aprendizaje, ¿no?
Total.
Sí, sí, sí. Pues, tiene todo el sentido lo que estáis diciendo, porque además, según lo que comentáis, bueno, aquí los ponedores vamos tomando nota de todo, pero según lo que comentáis, esto es como muy parecido a una relación de pareja, y no me refiero a artística, ¿eh? No me refiero a artística.
Igual, es una pareja, una relación de pareja un poco, ¿no?
Sí, porque antes habíamos cultivado como la amistad, así que no es... Es cuando te ves, ¿no? Que es mucho más intermitente y compartes lo que te apetece. Pero un proceso de creación de un disco, de grabación, hay mucha exposición y te salen muchos miedos, hay muchas nuevas... Bueno, tienes que compartir momentos muy diferentes. Entonces fue crucial. De hecho, me pareció como de una madurez emocional de decir, a ver, hablemos y lo que le molesta, sí, a uno o lo que le hace frágil, y no, y si yo veo que él me ve y yo también le veo cuando está un poco cansado y ya empieza, yo que es el surrealismo de escapada, sí, pues también estamos ahí acompañándonos.
Es verdad. Hombre, yo creo que también lo que no se puede negar es que esto es un trabajo con mucho corazón, ¿no? Porque el amor, yo aquí lo he dicho un montón de veces, el amor puede, pues, no hacer prisioneros, pero sí que deja heridas. Ahí te deja una huella, ahí te deja un algo que siempre va a estar presente en el devenir. Por ejemplo, en vosotros, en Silvia, a ti, en Salvador, ¿hay alguna canción que haya surgido de un dolor de amor y que luego, pues yo qué sé, haya servido de cura para cicatrizar? Esto me parece muy importante, lo hablo completamente en serio.
Claro, en este disco la gracia que tiene es que está compuesto por otros compositores. Uh-huh. Habría que preguntarles de dónde les sales.
A ver, déjame ver el disco para ver. Si...
Podemos intuirlo, ¿no?
Sí, cógelo, toma.
Claro, él ha compuesto una y yo he compuesto otra. En este caso creo que no van de heridas.
Ninguna va de amor.
De amor. Hay una otra que es de un poema. Bueno, el poema que yo he musicado, no lo he escrito yo, es de Miquel Martí Pol, y esa sí que sale de un desamor. Es más, lo cuento de una manera muy hermosa porque no te vende, no es como un amigo que te dice todo irá bien, sino te dice, bueno, tienes muy poquito, pero tranquilo, aún tienes esa añoranza, no te machaques, sal, que no estarás solo, claro, y no habrás olvidado nada, no es más libre quien olvida, pero vendrás con una luz nueva en las manos, fresquísima, ¿no? De ese aprendizaje.
Yeah. Wow, qué fuerte suena. Suena muy distinto en castellano, nunca lo había escuchado. Sí, suena bien.
Hombre, mira, tengo aquí una canción, se llama Recordarte. Yo quiero compartirla con la audiencia. Para mí la audiencia, o sea, los ponedores son sagrados, ¿eh? O sea, esto hay que respetarlos y quererlos al máximo. Y esta canción es perfecta para esta hora de la madrugada, para aquí, para escucharla en COPE, Poniendo las Calles. Recordarte, Silvia y Salvador, en directo. Originalidad, lo que acabas de escuchar. No es un error que se haya cometido a la hora de la grabación o de la concepción del disco, es que así se ha decidido. Porque al final de las canciones hay conversaciones. Y claro, en el corazón por delante, insisto, en el corazón por delante, habláis con Drexler, otro de los grandes de la composición en España, y habláis con él sobre todo ante la duda que tenía de si titular o poner en la letra Corazón al volante o Por delante. Claro, al final, ha elegido vuestra preferencia. Yo quiero y necesito saber qué significa para vosotros ir con el corazón por delante, por favor.
Creo que es vivir de una manera intensa y agarrar el momento. Es difícil hoy en día, ¿no? Pero creo que los dos tenemos bastante esta filosofía de vivir el presente, y eso es estar con el corazón por delante. Claro. Y tratar de vivir todas las emociones, todo el espectro emocional, tratar de vivir todas esas emociones, que es lo que buscamos también en los conciertos, ¿no? Que la gente se emocione, que pueda llorar, que pueda reírse, que pueda gritar. Eso a mí me interesa, todo el espectro de la emoción humana, ¿no?
Sí, también le añadiría lo de la honestidad, ¿no? Sí. Esta, ¿cómo te presentas tú? Los dos somos como muy transparentes, aunque con fragilidades diferentes, ¿no? También estamos aprendiendo de la de uno y la del otro. Y
total, hay algo de, dices como...
Esto soy yo, ¿no? Uh-huh. Que vivimos un momento donde te puedes construir quién eres y normalmente tendemos a hacer una construcción mucho más fuerte y impermeable, ¿no? Y para nosotros es... Hay esto, ¿no? Es, seguimos con esa... defendiendo la belleza de la vulnerabilidad que nos representa. Para mí es eso. Y de ahí todo el aprendizaje que viene, porque a veces que te den primero al corazón es mejor que te den a un hombro que no al corazón. Total. O sea, que tiene su peligro.
Yeah. Claro, además, este, que es un disco muy coral, aunque no lo parezca, también es muy espiritual y esto nos viene muy bien, porque ahora mismo estoy pensando en el tema Recordarte. Es un tema muy interesante, porque la grabación además se realiza, creo que en una semana, en formato analógico, que es algo que yo creo que la música tiene que volver también, en algunos aspectos, a volver a tocar los temas analógicos. Cambia radicalmente los sonidos, realmente no tiene nada que ver. Suenan ambos formatos, digital y analógico, pues muy bien, pero el analógico, los que hemos creado callo en la escucha de música, nos damos cuenta perfectamente. Yo quiero saber por parte vuestra, ¿qué aportó esta forma de trabajar a la esencia de todo este disco, de este álbum?
Pensaba que te
gustaba. No, como
gusta
fui yo la otra.
Sí,
a ver, es una decisión, cantar todos juntos. Uh-huh. Hay cosas grabadas analógicamente, otras también con la mesa, uh-huh, pero sí que hay una decisión de estamos todos y vamos a capturar un momento. Eso hace que la música suene de otra manera, es aceptar la fragilidad, es un acuerdo entre todos los músicos, o sea... Cada vez que tú decides parar la canción, afecta a todos. Hay una responsabilidad de grupo y eso es hermoso. Y ser valientes para evitar ese presente, que poco puedes decidir, sino que hay que sumarlo. En cuanto a Recordarte, es que es la canción que nombrabas, es la primera del disco y es la que compuse ese trocito para cuando nos invitaron a los Goya. Uh-huh. Y... era bonito igual esa semillita que nació ahí, ponerla aquí en el disco. Igual en el arreglo me pasé un poco porque tenía como una idea de un requiem, un sonido de un coro, que no tiene nada que ver con todo el disco, pero estaba
suena
ahí.
Celestial, a mí
estaba
me
ahí. ¿No?
Me encanta ese el momento en la música y el presente también tiene que estar en la grabación. Nosotros cuando grabamos hay el riesgo de la improvisación, de la libertad, y eso desde que vi Silvia por primera vez era bastante evidente que a ella le gusta eso, porque la música está viva.
Claro.
Y el disco así se escucha vivo.
Claro.
Y eso me interesa mucho y estoy muy feliz que lo hicimos de esta manera, porque yo llevaba discos ya grabando todo separado y tú también, y de repente ahora quiero hacerlos todo otra vez. Todos a la vez en el mismo sitio.
Yeah. Además, es que vosotros sois jóvenes, pero os ha dado tiempo a vivir los cambios en la música. Porque claro, hemos pasado de los vinilos, aunque ahora están volviendo, vale, perfecto, pero hace nada los vinilos desaparecieron. Y os habéis incorporado a las plataformas en la red. No sé realmente qué os gusta más. ¿Hay algo de la época analógica, por ejemplo, que echéis de menos?
Mira, mi... contrariamente a mi cultura, que los portugueses son así de nostálgicos y hay el pasado, decimos saudosistas, ¿no? Que viene de saudar. No sé, a mí me gusta acompañar los tiempos y no pienso, wow, qué bonito que era escuchar el disco o escuchar el vinilo. Yo llego a casa y si sale este disco, yo lo escucho en Spotify. Aunque el Spotify trata fatal a los autores y todo es horrible, pero no soy tan nostálgico en relación a estas cosas o a nada. La verdad, no soy muy nostálgico.
Bueno, hay muchas maneras de escuchar. A mí como más me gusta es en directo, sin duda,
eso
la música.
Sí,
y así me he criado. O sea, yo creo que hasta los 30 no empecé a escuchar discos muy fuerte porque vivía rodeada de música. También al viajar con el Spotify o la plataforma que cada uno tenga, pues es mucho, muy cómodo. Me encanta también en vinilo, ¿no? Alex, mi manager, que es un enamorado de los vinilos, pues me encanta ese momento. Es más ritual, ¿no? Hay una conciencia casi con el objeto, las ondas, ahí ya es como un festival del sonido. Y cuando has hablado de la nostalgia, lo que me ha dado nostalgia de repente era lo de la radio de pequeño, siempre todo el mundo lo debe contar, pero ese momento de grabarlo en el cassette y para un enamorado me acuerdo que hice una... ¿Saldrá, no saldrá? Y no sé por qué, sí salía, porque las debíais cuidar así, salía la canción que tú esperabas y las ibas grabando y luego me acuerdo hacer el collage del cassette.
Un mixtape, claro.
Y eso era muy bonito, había algo de la suerte de poder estar escuchando la canción en ese momento, ¿no? Estoy aquí escuchándola.
Sí, por los discos, yo el primer disco mío lo compré a mi hermana de Backstreet Boys, ella tenía el disco. Yo pensaba que muchas monedas significaba mucho dinero. Entonces le di pocas monedas, pero eran de 500 escudos, bueno, antes del euro. Y entonces le di un montón de dinero, pero pensaba que era poco porque eran pocas monedas. Y ella me dio el disco de Backstreet Boys, que fue mi primer disco. Es verdad que estas memorias son bonitas.
Ya no era para ser, ya ven fuera de tiempo, ya la van tantos años. Quanto já nem me lembro, já nem eu pensava, já nem eu esperava, já não era pra mim. Já vim fora da hora, já nem sei bem se quero, já não sou a mesma, nem sei se ainda te espero. Já não tinha esperança, já não tinha fé, já não era.
Vamos a ver, no me comprometo a decir correctamente el título de esta canción, pero entonces yo lo que hago es que la reproduzco, la comparto con los ponedores de calles y lo que tengo que decir es que en este disco además cantáis en varios idiomas, ¿no? He detectado el portugués, lógicamente, lo entiendo, castellano, catalán, tocáis un poquito el francés y también algo en inglés. No sé cómo, ¿no? ¿Cómo influye, por ejemplo, toda esta diversidad lingüística en la narrativa del álbum? Porque claro, cuando decimos que la música es un lenguaje universal, yo creo que aquí, en este disco, en esta canción, queda perfectamente reflejado.
Sí, sí, sí. Claro, la lengua es la música, ¿no? El idioma que se habla es la música. Los distintos idiomas, el inglés y el francés, nos permiten explorar sonidos nuevos. Cada idioma tiene su sonido, tiene vocábulos distintos y también, claro, en francés tenemos referencias distintas, como tenemos a Jacques Brel, Edith Piaf, y pensamos en ellos cuando estamos cantando. No sé si te pasa, pero a mí me pasa. Cuando canto en inglés tengo otras referencias y eso influye muchísimo en mi interpretación. Entonces, siempre digo que las lenguas para el cantante es como los pedales del guitarrista.
Claro.
Que le das y sale un sonido nuevo.
Sí. Bueno, yo siempre lo había pensado más a nivel de composición, que había melodías que hacía que si las cantaba en un idioma u otro cambiaba el carácter de la canción y de repente una melodía se volvía como demasiado sosa o muy fuerte. Era una suma, ¿no? No daba lo mismo, ¿no? Y aquí cuando nos juntamos para hacer, es que ahora me he acordado, cuando nos juntamos, tenía que haber una en catalán, una en portugués, seguro. Yeah. Vale, a ver, tenía que haber una en castellano porque también los dos lo cantamos. Y luego íbamos pensando con los autores, amigos que le podíamos decir, pues Lau es catalana, pero vive en Nueva York y nos gusta también mucho cómo escribe en inglés. Pues mira, tenemos una en inglés. Luego había el brasilero. que le pedimos a Dora, luego a su pareja, la Jenna, que sí, es francesa y escribe súper bien, pues de repente bueno, aparecía el francés, pero también desde las amistades, el amor por las lenguas, pero cada amistad también te llevaba a un mundo y nos ha quedado esto que para sí, mí es de las cosas donde más he aprendido, sí, porque aunque siempre he cantado con muchos idiomas, nunca había cantado al lado de alguien que tiene esa gran capacidad para cantar en cada lengua. Es increíble lo que le pasa a este señor.
Sí, 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 lo es, ¿no? Te lo digo de verdad. Yo creo que es un trabajo de gran creatividad y sobre todo con una belleza y una delicadeza, bueno, absoluta. Aquí hay canciones que acarician la piel, pero si algún ponedor quiere hacer zumba, yo creo que este no es el disco perfecto. Lo digo más que nada porque aquí tiene que haber un lugar, un momento en el que, bueno, pues esta música vuestra, este disco, ¿en qué momento lo pondríais? Por ejemplo, de fondo, para que decorara el paisaje emocional. Esto es importante para que la gente se ubique de lo que va a encontrarse y sobre todo lo que va a recoger.
Es un disco amable, te acompaña bien, pero si quieres mover un poco el culete, igual La Muerte Chiquita de Galeana, de Cádiz.
Y la mía también.
Sí, la tuya también con otra cadera. Sí. A ver, entiendo lo que decía él, pero dentro de este camino sí que hay canciones más rítmicas.
Muchas.
Como...
El concierto vas a ver, vas a bailar muchísimo.
Ay, qué graciosos estamos ahí, ya verás.
Sí.
Pasamos por todas las emociones, es bonito porque... Sí, que por supuesto hay la emoción de esto del canto, el gusto de trabajar emociones más profundas, pero también hay las amables, hay como contar el cuento y como reírse y también mover el culete.
Si me preguntas en qué contexto quieres escuchar el disco, yo diría sentado escuchando el disco. No cocinar ni nada, sino escuchar el disco con los ojos cerrados, que es difícil, para todos.
Bueno, el coche, a mí me gusta el coche.
El coche también me gusta. Si tienes buen sonido en el coche.
Claro, si no es un fracaso. Yeah.
Las manías de los artistas muchas veces para que se escuchen sus canciones es como ir a visualizar, a observar, a deleitarse ante un buen cuadro. Lo mejor desde luego es una buena galería o un museo. Esta es La Muerte Chiquita. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Esta canción, Someone to Send Me to Sleep, habla de alguien que, bueno, pues que te canta para dormir. Nosotros que somos un programa de compañía en las madrugadas de la cadena COPE y que seguro que ayudamos a muchos ponedores a dormir, y esa también es la función de este programa. Por cierto, ¿vosotros cómo dormís? ¿Qué tal dormís? Lo digo desde la condición de madre y padre, que soy los dos, ambos, a los dos.
Un momento antes de eso, de noche se escuchan mejor las cosas porque hay menos estímulos. Es un gran momento para escucharlo, sin duda.
Sí, es verdad.
Porque vas más para adentro, ¿no? De día, bueno, ya se sabe. ¿Qué tal duermes tú?
Hoy dormí raro porque ayer estuve jugando a fútbol y me dio una contractura rara. Pero la verdad es que siempre duermo mejor en casa con la niña y con mi novia Jenna. Ahí es donde duermo mejor. Es increíble lo rápido que me duermo. Nunca me pasa en ningún otro sitio, no sé por qué. Claro que ella me despierta más temprano, Aida, pero siento que ahí es donde duermo más descansado. Los hoteles que podría estar solo, la cama es mejor, no sé qué, no duermo tan bien.
Claro.
No sé qué pasa.
Bueno, claro, que lo de viajar, este oficio es rarísimo para comida y para dormir.
Sí.
Estás todo el rato adaptándote y eso cansa y... La rutina para eso, ¿no? Dicen que va bien. Yo, claro, el
tú duermes poco, ¿no? Tú duermes
yo estoy
muy
durmiendo
poco,
poco, pero como si fuera, sí, mayor.
Yo me preocupo porque tú dices, no, cada vez dices, no, he dormido 4 horas porque tuve que hacer esto, tener 1000 cosas y duermes poco. Eso es peligroso, ¿eh?
Bueno, yo siempre decía, yo dormía mucho, pero claro, fui madre muy joven. Entonces empecé a cambiar el horario desde los 24, 25 años. Ahora mi hija tiene 17, ya no es ella quien me levanta. De hecho, hace un año que ya no la llevo, porque hasta hace un año yo me levantaba igual a llevarla al instituto o donde fuera. Entonces este año ha sido distinto, pero es verdad que siempre tengo una ilusión que me voy a despertar más tarde y me levanto antes del despertador. Tengo como muchísima energía. Ahora he podido reposar con la de la neumonía, he reposado mucho más y ordenado un poco eso, lo que cansa, lo que no cansa, lo que duele, lo que no duele. He vuelto a ordenar estos valores.
Sí. Bueno, y esto es normal, ¿no? Porque hay que seguir viajando con canciones de este disco. Por ejemplo, este presente. Esta canción está también muy bien porque, bueno, nuestra lozanía, nuestra forma de vivir, también nuestra forma de pensar. Yo creo que seguro que aún nos quedan muchas cosas por vivir. Estamos en un momento muy bonito de la vida. Pongámonos dentro de 100 años. Imaginémonos, soñemos. ¿Qué os gustaría vivir antes de partir?
100 años, dice. ¿Qué nos gustaría ver antes de partir?
Sí.
¿Ver en la vida algo así? Sí. O cuando te estás
porque
muriendo, ¿qué quieres
ver?
Porque
la canción dice, esa frase, hay tantas cosas que sé.
Ah, que me quedan por vivir.
No, hay una parte que dice ver.
Me quedan por ver. Mira, yo estoy en un momento de mucha plenitud artística, le contaba. Tengo mucha paz a nivel artístico. Entonces solo quiero, en ese punto, ir siendo honesta, sincera para lo que venga. Pero no tengo una ansiedad. Es como compartir, ¿no? Ahora, terminado eso, quiero con este amigo, con ese otro. Cosas, esta cosa del compartir, del sí, como si fuera una abuelita de 90 años japonesa. Tengo eso, cuidar a la gente, ver, caminar más lento. Y que me gustaría ver a mi hija muy feliz, por ejemplo. Ver todo lo que va haciendo. Ya escribí una canción antes de que naciera que hablaba de eso, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué harás? ¿No? ¿Qué te pasará? Esto, ver, sí, el compartir con amigos y, bueno, viajar me encanta.
Claro.
Y un mundo menos horrible del que nos está tocando vivir. O sea, que haya paz, que no hayan genocidios, que haya un poco
de paz,
humanidad, recuperar la humanidad y la empatía.
Sí.
Lo que veo en Silvia y lo que dice de la plenitud artística y de la tranquilidad, pues eso es lo que quiero yo ver. Y así como lo tiene ella, me gustaría tener un día esa. Que no haya ya ansiedad artística y que haya una plenitud. Eso me gustaría tener, lo que tú sientes y lo que tú tienes. Y obviamente esas ambiciones de que Palestina sea por fin libre, que Ucrania esté libre de la invasión rusa, en fin, que las mujeres en Irán puedan ser libres, lo veo muy poco factible y lo veo, infelizmente, peor. Creo que la cosa va a empeorar y tocar fondo y después vamos a surgir de ahí. Pero creo que todavía vamos a ver tiempos muy horribles. Pero bueno, no quiero terminar con esta nota. Termina con otra... con otra más positiva.
Pero hay que proyectar lo que se quiere, ¿no? Porque si no gana nada más, ya incluso en las ilusiones. Queremos que, pues sí, recuperar la humanidad.
Sí, eso es fundamental. O sea, recuperar la humanidad yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. O sea, ni Palestina ni Ucrania, o sea, no tiene que haber más muertes, no tiene que haber más inmigración que cae porque quieran buscar un futuro mejor. O sea, es que hay que cambiar el chip. La gente no tendría por qué sufrir. Ese para mí sería un final feliz de todo. O sea, a mí no me gusta que la gente sufra. Es algo que bueno, sufre al verlo. Imagínate cómo tienen que estar todas esas personas. Así que a los dos os entiendo perfectamente. Mira, nos vamos a quedar con la belleza de vuestra música porque es algo con lo que estáis triunfando a nivel mundial. Así que Silvia Pérez Cruz, también Salvador Sobral, ya sabéis que es un auténtico honor que hayáis estado con nosotros en este programa de radio de la gente humilde, de la gente real, de la gente auténtica que le pone las calles a España. Así que Silvia Pérez Cruz, Salvador Sobral, gracias por vuestra visita.
¡Viva el arte! ¡Viva el arte!
¡Ole! ¡Ole!
Y cuidar lo que tenemos cerquita.
¡Obrigado!
Gracias.
¡Obrigado! Muchas gracias. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles y acompañando a la gente. ¡Mucho ánimo!
Quisiera tanto tener el tiempo de quererte tanto.
sonrisa y abrazarte y llanto besarte, acompañarte hasta el último vals del presente que me
en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como
una
fobia.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Baby,
buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Cuando llega el verano, llegan las vacaciones, nos imaginamos la playa, la piscina, las sombrillas, pero nada de esto sería igual sin una figura clave. ¿Quién vela para que estemos seguros en el agua? ¿Quién está atento mientras disfrutamos sin preocupaciones? Pues es por eso que en agosto hay profesiones que no descansan y una de ellas es esta, la que cuida de nuestra seguridad entre chapuzones y olas. Hoy, en profesiones que en agosto hacen su agosto, está el socorrista. Bueno, ¿quién no ha sentido esa tranquilidad al meterse en el mar o la piscina sabiendo que hay alguien vigilando desde fuera, ¿no? El trabajo del socorrista es mucho más que tener un flotador a mano. Implica atención constante, rapidez en la reacción y, sobre todo, responsabilidad. Ellos conocen las corrientes, saben leer el oleaje y, cuando hace falta, son capaces de lanzarse al agua en cuestión de segundos. No sé si alguna vez has podido ver alguno en acción, pero es impresionante, hasta el punto a veces de jugarse su propia vida para salvar la de otros. Es una profesión que exige disciplina, preparación, vocación. Y uno de ellos es José Vicente Rico, que es su director y encargado de socorrismo de Provita, empresa encargada de la gestión de distintas playas de la costa valenciana y también de Málaga. José Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal vamos?
Pues aquí, con la situación de los incendios que estamos siguiendo ahora mismo en la provincia de Castilla y León, que es complicada y que está golpeando España tanto, pero bueno, también hablando de otros temas que también es importante. Cuéntame un poquillo tu historia, ¿cómo es que acabas en esto del socorrismo?
Bueno, pues yo la verdad empecé como muchos otros en mi época, que yo empecé con Cruz Roja, y empecé de voluntario en los puntos accesibles, bañando a personas con movilidad reducida y discapacidad. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí ya me metí en este mundillo, ya me empecé a sacar mis titulaciones de primeros auxilios, de socorrismo acuático, y poco a poco pues me puse a trabajar y hasta el día de hoy.
¿En qué trabajas? ¿En playa, en piscinas? ¿En qué zonas? Playas de la zona de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, en playas. Nosotros nos especializamos, o sea, la empresa lleva tanto playas como piscinas, pero en mi campo estamos especializados en playas.
¿Qué situaciones de emergencia son las más frecuentes en las playas donde trabajáis?
Mire, las más frecuentes, la mayoría pasan fuera del agua, realmente.
¿En serio?
¿Sí? La mayoría son personas mayores, de entre 57, 80 y pico, casi 90 también, que debido a, pues, al calor, con golpes de calor y tal, pero muchas veces debido al calor con otros problemas cardíacos que pueden tener o cardiovasculares, pues al final todo se junta y, bueno, pues tenemos a veces situaciones realmente complicadas de paradas cardiorrespiratorias por este tipo. No son la mayoría, la verdad, la mayoría son golpes de calor, pues por el calor que estamos haciendo. Algún que otro susto tenemos también dentro del agua.
Sí.
Pero la mayoría es eso, con personas mayores, por cardiopatías o por golpes de calor.
¿Cómo llevas esto de trabajar en verano? Porque esta sección se llama Profesiones que en agosto hacen su agosto, pero a veces no es que hagáis negocios, sino que sois directamente imprescindibles.
Pues la verdad que yo personalmente lo llevo bien porque llevo desde los 16 años trabajando en verano. Tengo 34, o sea que no sé lo que es un verano libre todavía.
Ya estás acostumbrado, ¿no, José Vicente?
Sí, muy acostumbrado, sí.
Pues José Vicente Rico, su director de playas de Provita, encargado de socorrismo. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, no solo en las playas se necesita la figura del socorrista. Daniel Martín tiene 18 años y es socorrista en una piscina en Cercedilla, en la Sierra Madrileña. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal todo?
¿Cómo llevas tú con 18 años lo de currar en agosto? A ti te jorobará un poco más, supongo.
Bueno, a ver, se hace lo que se puede, pero al final es nuestra decisión. Y pues nada, me apetecía trabajar este verano. Encima me saqué el curso de socorrista pues hace cosa de 6 meses. Y nada, muy contento, la verdad.
Y te sacas unas perrillas, entiendo, ¿no? Que te sale para hacerte unos ahorros y luego irte a algún lado con tus amigos o lo que sea.
Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar. Encima, yo al estar en una piscina municipal, pues la verdad que no se cobra mal. No me puedo quejar.
Hace una semana tuviste un susto, ¿no?
Sí, bueno, hace cosa una semanita o así. Pues nada, estaba yo con mi compañero, porque al ser una piscina bastante grande, ya que es municipal, pues nada, estábamos ahí de vigilancia y pues que un niño saltó, al parecer tenía autismo y escuchamos a los padres gritar mi hijo tal. Y pues nada, tuvimos que actuar muy rápido, saltar y sacarle. Y pues nada, no pasó nada finalmente y todo se quedó en un susto. Así que todo perfecto.
Entiendo que los padres agradecidos contigo.
Sí, sí, eso siempre. Siempre que hemos tenido que actuar, bueno, ya en este verano habremos tenido dos sustillos, cosas así, y la verdad que muy agradecidos todo el mundo, pero bueno, al final nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer, pero nada, sí, siempre se agradece mucho.
¿Has tenido que prepararte mucho para ser socorrista? ¿Has tenido que entrenar mucho?
Bueno, a ver, yo es que a mí siempre se me ha dado, yo siempre me he manejado bien en el agua y tal, y las pruebas prácticas, pues no se me complicaron mucho. Y bueno, lo que es la teoría como tal, ya sí que se me complicó un poco más, pero bueno, al final lo acabé sacando y nada, pero muy bien, la verdad. Fue un curso intensivo, 5 días, 8 horas diarias y nada, pues ya preparado.
O sea que para repetir el agosto que viene, ¿no? Te veo ya con ese ánimo.
Sí, sí, puede ser. El verano que viene puede ser que siga. A ver si sigo en la misma piscina, que la verdad que estoy muy contento y nada.
Pues Daniel Martín, socorrista en Cercedilla, en la Sierra Madrileña. Gracias por hablarnos de tu profesión este verano, de este socorrismo de piscina municipal, que también tiene su mérito y tiene su riesgo, ¿eh? Como hemos escuchado. Gracias, Daniel.
Nada, chao.
Este es el repaso que hemos hecho de profesiones que en agosto hacen su agosto y ha tocado a los socorristas, esta figura fundamental en tantas playas, en este país lleno de playas que tenemos, o tantas piscinas de la zona interior que también se llenan de gente durante estos días. Daniel, socorrista, 18 años, que decide que este verano trabaja para sacarse un dinerito para poder luego pues, pagarse sus cosas y sus viajes. Y también hemos hablado con otra persona que lleva muchísimo tiempo, José Vicente, prácticamente toda la vida currando en agosto, ya no la afecta, ya está acostumbrado y también se dedica pues, a velar por la seguridad de toda la gente que está en piscinas o en playas durante este verano.
Llámame cuando no tengas nada que agarrarte. Llámame cuando sospeches que pude olvidarte. Llámame que yo estaré comunicado. Llámame si alguna vez la guerra parte el mundo. Llámame si el largo invierno es demasiado crudo. Llámame que yo estaré, siempre estaré comunicado. Llámame, se excita mi alma al oír tu melodía. Puedo cambiar por un momento este maldito día. Si suenas tú, si suenas tú, si tú me llamas. Llámame si te despiertas en la madrugada. Llámame si solo hay pesadillas en tu almohada. Llámame que yo estaré, que yo estaré. Si la tristeza entró por tu ventana, llámame. Si la esperanza al fin se ha evaporado, llámame. Que yo estaré, siempre estaré comunicado. Llámame, se excita mi alma al oír tu melodía. Puedo cambiar por un momento este maldito día. Si suenas tú, si suenas tú, si tú me tiene hoy algo de sentido. Aunque estés lejos, puedo siempre hablar contigo. Habla conmigo y llámame.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Xisco Vicens, responsable de patrimonio en la diócesis de Mallorca.
Así es decir, en Mallorca hemos tenido la inmensa suerte de que patrimonialmente no se ha destruido nada a lo largo de los siglos y por tanto tenemos cerca de un centenar de estas representaciones, pero las podemos encontrar también en otras partes de la antigua Corona de Aragón, en Valencia, con el Misterio de Elche, en Cataluña, en Aragón mismo, pero también el otro día me enviaron una foto de Zamora.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues seguimos muy pendientes de Asturias. Ahí el Principado ha decretado la evacuación de 6 pueblos ante la gravedad del incendio de Ibías. El fuego, según el presidente Adrián Barbón, ha sido provocado y avanza tan rápido que está superando los cortes.